Hemos visto ya que los niños que duermen en la cama de sus padres cuando son pequeños, más adelante salen, no se quedan allí toda la vida, ni mucho menos, no se quedan toda la vida, ni aunque se lo pidas, por favor. A veces a los padres les asustan diciéndoles que el niño va a tener una serie de problemas, de enfermedades, por dormir con los padres, les dicen que es antihigiénico, que va a coger infecciones y virus y yo qué sé qué. Todo absolutamente falso, por supuesto, y sin ningún tipo de fundamento. Es decir, a no ser que los padres tengan alguna gravísima enfermedad contagiosa y en ese caso no estarán en su casa tan tranquilos durmiendo en su cama, sino hospitalizados en aislamiento, no hay ningún problema ni se va el niño a enfermar. Lo único que vale la pena hablar un poco más es de si el colecho e influye en el riesgo de muerte súbita del lactante. La muerte súbita del lactante se da por definición antes de cumplir un año y básicamente se da entre el mes, 2 meses y los 9 meses. En el primer mes o después de los 9 ya es bastante rara y se llama muerte súbita del lactante cuando un bebé aparece muerto sin causa conocida y después de una cuidadosa investigación del escenario de la muerte y después de una autopsia bien hecha, no se encuentra ninguna causa. Es decir, la muerte súbita del lactante no es por asfixia, porque si fuera por asfixia ya no sería muerte súbita, sería asfixia. No es por infección, no se sabe por qué es. Si se supiera por qué es, ya tendría otro diagnóstico. Aquí vemos el estudio de Blair y colaboradores en el año 99, el que antes ya les comentábamos, el grupo control, cómo la tercera parte de los bebés británicos sanos dormían con sus padres y en la cama y otra tercera parte dormían en la misma habitación en su cunita. Pues bueno, los resultados de aquel estudio son los siguientes. El riesgo odds ratio multivariante para el niño que duerme en la misma habitación que los padres, por definición le llaman 1. ¿Qué es este odds ratio que lo vamos a ver ahora en varios estudios? Es una medida estadística que compara un grupo con otro. Entonces, a uno de los grupos le damos el 1 por definición. No es ni 1 por 1000, ni 1 por millón, ni 1 por 100. No, es por definición, a esto le llamamos 1. Y entonces el otro o los otros grupos los comparamos con ese. ¿Que sale un 2? Pues es lo que resumido en palabras sencillas se diría, el riesgo de tal es el doble. ¿Que sale un 0,1? Pues el riesgo es 10 veces menos. ¿Que sale un 7? Pues el riesgo es 7 veces más. Entonces, si le llamamos 1 al niño que duerme en la misma habitación, vemos en este estudio que el niño que duerme en otra habitación distinta tiene un riesgo de 10,49. Que el niño que duerme en la misma, el niño que está en la cama de los padres cuando le dan el pecho, cuando lo calman, pero que cuando se duerme lo vuelven a dejar en la cuna, tiene un riesgo de 0,67, que es menos que 1, es decir, que sería un menor riesgo, pero la diferencia es muy pequeña y no tiene importancia. Y si duerme en la misma cama, pero no lo sacan cuando se queda dormido, sino que está toda la noche de forma continua, el riesgo es casi 10, 9,78. Y si duerme con su mamá o con su papá en un sofá, el riesgo es muy grande, 48,99, casi 50. Si miras solamente estos datos, dirías dormir solo en otra habitación. Es peligroso dormir en la cama de los padres. Es peligroso y dormir con los padres en un sofá es lo más peligroso de todos. Pero claro, todo esto se tiene que matizar mucho. Por una parte, lo de la otra habitación, ese riesgo solo se da durante los primeros 6 meses. La recomendación oficial es que hasta los 6 meses todos los niños deberían dormir en la habitación de sus padres. Dormir en una habitación solos antes de los 6 meses aumenta el riesgo de muerte súbita. Lo normal, lo recomendable es en la habitación de los padres, pero en su cunita o en mi cama. Bueno, pues ahora veremos con más detalle. Este es el riesgo relativo odds ratio multivariante, que eso significa que has tenido en cuenta en el cálculo estadístico otros varios factores. Lo han tenido en cuenta, aunque aquí no te lo especifiquen, pues si los padres fuman, si no fuman, si beben, si no beben, si es el primogénito, si hay varios hijos, todo eso lo han separado con los cálculos estadísticos para intentar que sean los resultados más reales posibles. Pero claro, eso se puede hacer de varias maneras. En este mismo estudio, exactamente el mismo, en las mismas páginas de la misma revista, hay otra tabla que te explica la relación entre colecho o no colecho y que la madre fume o que no fume. Si dormir separado y la madre no fuma tiene el riesgo 1, dormir juntos y la madre no fuma tiene el riesgo 1,08. Que eso no tiene ninguna importancia. Hay 1,08 es más, no, ni aunque fuera 1,2 ni aunque fuera 0,8. Eso no tiene ninguna importancia, no es estadísticamente significativo y simplemente las cifras no van a salir tan exactas. Pero si la madre fuma, entonces sí que aumenta el riesgo de muerte súbita. Aumenta aunque el niño duerma en su cunita, 5 veces más riesgo. Pero aumenta mucho más si encima hacen colecho, 12 veces más riesgo. La conclusión que daban en aquel trabajo los autores venía a ser algo así como: dado que para algunas madres es muy difícil dejar de fumar, porque fumar es una costumbre muy arraigada, pues habría que decirles que no hicieran colecho. Ahora, yo diría, bueno, pero es que para algunas madres puede ser una costumbre muy arraigada dormir con su hijo. Quizás sea el dormir con su hijo lo que no pueden dejar de hacer o que no les apetece dejar de hacer. Y, de todas maneras, claramente lo que de verdad es muy bueno para el bebé es que la madre no fume. Entonces, por el solo hecho de no hacer colecho, pero la madre fuma, no evitas el riesgo. Se lo has bajado a 5 y 5 sigue siendo que mueren 5 veces más niños si la madre fuma que si la madre no fuma. Clarísimamente, lo que hay que recomendar es que las madres no fumen. Que no fumen las madres y que no fumen los padres y que no fume nadie en la casa donde vive el niño y que no solamente no fume cuando el niño ya ha nacido, sino que no fume desde el embarazo. No en este estudio, porque en este no ha analizado concretamente esas cosas, pero por otros estudios se sabe que si el padre fuma y la madre no, también es peligroso para el niño. No tanto, pero también es peligroso, que el riesgo no es solamente la muerte súbita del lactante, hay otros riesgos, los hijos de padres fumadores tienen toda su infancia más asma, más bronquitis, más neumonías, más otitis y más de un montón de problemas. Y se sabe que si la madre fuma durante el embarazo, aunque después deje de fumar, sigue habiendo un aumento, un riesgo aumentado de muerte súbita del lactante. Es decir, no solamente es el humo que hay en la casa o el monóxido de carbono que pueda expulsar la madre. Porque claro, ¿qué tiene que ver si hay colecho o no hay colecho? Y si la madre fuma o no fuma, cuando evidentemente la madre no va a fumar en la cama, porque la gente no fuma en la cama, que además sería peligrosísimo, que puedes provocar un incendio. La madre no está fumando en ese momento, entonces, ¿qué más da que haga colecho que no? Bueno, pues es un hecho, es así, los estudios lo encuentran, y la interpretación que se hace de ese hecho, que a lo mejor es verdad y a lo mejor no lo es, pero se supone que tiene que ver con el monóxido de carbono que expulsa la madre en su aliento, aunque haga horas que no fuma. Lo mismo que cuando has bebido, te hacen la prueba del aliento y te sale positivo, pues cuando has fumado, hace horas se puede saber que has fumado porque sigues expulsando monóxido de carbono. Y bueno, si estás pegado al niño, pues el niño está respirando eso que te sale a ti del pulmón. Pero claro, también hay que tener en cuenta que este riesgo aumentado, en este estudio en concreto, solo se daba durante las primeras 12 semanas, es decir, durante los primeros 3 meses. Es decir, si la madre fuma o fumó durante el embarazo, durante los primeros 3 meses sería conveniente que no durmiera con el niño en la cama, sino que le diera el pecho si le tiene que dar, pero que luego, cuando el niño ya se ha dormido, lo pase a la cunita y lo deje en la cunita. A partir de los 3 meses, aunque la madre fume, ya no importa si hace colecho o no. Para la muerte súbita. Sé que importa por otros motivos. Si la madre sigue fumando, el niño sigue teniendo más asma, más bronquitis, más infecciones respiratorias, pero ya no va a influir en el riesgo de muerte súbita. Claro, la madre que está en esta situación pues está deseando que el niño tenga 3 meses, porque francamente tener que esperar despierta a que el bebé se duerma del todo para dejarlo en la cuna antes de dormirte tú, pues hace que la madre duerma bastante mal. Es mucho más cómodo, tú te duermes y el niño pega lo que quiera, tú puedes dormir tranquila. Yo creo que solo por esto vale la pena dejar de fumar desde antes de quedarse embarazada. Y claro, como nunca sabes cuándo te vas a quedar embarazada, vale la pena dejar de fumar antes de conocer a un chico. Y con lo cual, y apuesto ya mejor que no fumes nunca, francamente, no sé para qué fuma la gente. Y si una madre fuma y a pesar de eso quiere dormir con el niño, pues la respuesta sería la misma que si la pregunta fuera: ¿y si una madre fuma y quiere seguir fumando? Seguir fumando es malo. Yo como médico le digo: señora, sería mejor que dejase usted de fumar, pero no puedo hacer nada más, no puedo hacer nada más que decirle que no fume. Entonces no se me ocurriría la próxima visita: ¿qué, ha dejado de fumar? ¡Ay, no, sigo fumando! ¿Pero cómo se atreve? ¿Va a matar al niño? ¿Un riesgo 12 veces mayor de muerte súbita? ¿Pero qué disparate? No, a ver, ya se lo he dicho. Pues lo mismo me veo con el colecho. Yo puedo dar el consejo, pero habrá gente que lo seguirá y habrá gente que no lo seguirá. Y no nos engañemos, el consejo de no fumar lo damos todos los médicos montones de veces. Y si nos dieran 1 euro por cada persona a la que hemos dicho deja de fumar y ha seguido fumando, seríamos todos ricos. Pero claro, esta no es la única manera de analizar estos datos. En este mismo estudio, fíjense, el mismo, del año 1999, la misma revista, las mismas páginas, hacen otro tipo de análisis porque matemáticamente se pueden ajustar los resultados por unos motivos o por otros, y el científico es el que decide qué tipo de análisis matemático hacen, y ellos han decidido hacer varios análisis matemáticos distintos, teniendo en cuenta distintos factores. Entonces, en este caso, han ajustado por 4 factores. Uso de alcohol, uso de edredón o de manta pesada, agotamiento de los padres, definido en este caso concreto como que la noche anterior el padre o la madre han dormido menos de 4 horas, el padre o la madre que estén haciendo colecho, claro, si el padre que está agotado duerme en otra habitación, no importa. Pero si la persona que está haciendo colecho con el bebé ha dormido menos de 4 horas la noche anterior, o hacinamiento. Hacinamiento se calcula en este estudio concreto dividiendo el número de habitaciones que tiene la casa entre el número de personas que viven en esa casa, incluyendo padres, niños, abuelos, quien quiera que viva en esa casa. Pero ojo, no es lo mismo hacinamiento que varias personas en la misma habitación. Porque si tienes 4 habitaciones, una familia de 4 personas tienen una persona por habitación. Aunque los 4 duerman juntos y las otras 3 habitaciones estén vacías. En cambio, si tienes 2 habitaciones, 4 personas, y en cada habitación hay 2 personas, esos están más hacinados, porque tienen 2 personas por habitación, que los que duermen 4 en una habitación, pero tienen 3 habitaciones vacías. Es decir, que esta medida de hacinamiento no va destinada a medir si están todos juntos y les va a faltar oxígeno, como también se habían oído mitos años de que, bueno, dormir tanta gente junta, le falta el oxígeno y no pueden respirar, tonterías mayúsculas. No, esto va. La intención es medir si la familia son pobres o no son pobres. Es decir, si tienen una casa muy pequeña, pues el índice de hacinamiento les va a salir alto. Si la casa es grande, con muchas habitaciones, aunque todos duerman juntos porque les guste y las habitaciones estén vacías, pues les saldrá que no están hacinados. Entonces, ajustando por estos factores, es decir, matemáticamente descartando estos factores para que no influya en el resultado final, resulta que si el riesgo de los que duermen en la misma habitación de los padres es 1, el riesgo de los que duermen en otra habitación separada, que acuérdense, antes salía 10, aquí solo sale 1,96, casi 2, sigue siendo un riesgo aumentado, pero no tanto. El riesgo de los que duermen en la misma cama, pero los ponen en la cuna cuando se duermen, es 0,6. El de los que duermen en la misma cama toda la noche es 1,35. Y el riesgo de los que están juntos en un sofá también es grande, pero no tan grande como antes. Antes era casi 50, ahora sigue siendo 25, que sigue siendo un grandísimo riesgo. Esta NS, al lado de dos de las cifras, significa no significativo. Es decir, este 0,6 o este 1,35, a ver, tendría que ser 1, pero nunca sale tan clavado, no tiene ninguna importancia y el estudio no ve ninguna diferencia entre una cosa y otra. Puede ser puro azar, pura casualidad. Es decir, que por una parte, si la madre fuma durante los primeros 3 meses, sería mejor que pusiera al niño en su cunita cada vez que se duerme. Pero por otra parte, si la madre fuma, pero no toma alcohol, pero no usan un edredón gordo, una manta pesada, pero no está agotada por falta de sueño, y si la familia no es pobre y están todos en una casa muy pequeña, aunque la madre fume, ya no hay riesgo. Ya no hay riesgo aumentado de muerte súbita por el hecho de hacer colecho. ¿Y cuál de estos análisis es el bueno? Pues no se sabe. Por eso, en el mismo estudio científico te ponen todas las gráficas con todos los análisis, porque no es una cosa tan sencilla. Es decir, no tiene ningún sentido de este estudio sacar como conclusión no te metas al niño en la cama. También se podría haber sacado como conclusión no uses edredones. Pero nadie saca esa conclusión. Por desgracia, mucha gente lo que tiene son prejuicios. Es decir, aquellas personas que estaban en contra por sus motivos, porque lo creen así, por tradición, por yo qué sé por qué, están en contra de que el niño duerma en la cama de los padres, ven esto y se agarran como un clavo ardiendo a la tabla donde dice aumenta el riesgo y dicen, más, dormir en la cama de los padres es peligroso. Si hubiera personas en contra de los edredones, pues también se agarrarían a esto y dirían, ves, los edredones son peligrosos. Pero como no parece haber ningún grupo organizado en contra de los edredones, pues nadie saque esas conclusiones tan absurdas. Hay que tenerlo todo en cuenta. Y el que en un estudio salga este resultado no te garantiza en que todos los estudios salga exactamente el mismo resultado. Es muy difícil que si en este estudio sale 1,35, en otro salga 13. Y no, eso no va a ocurrir. Va a salir parecido. Pero a lo mejor aquí dice 1,35 y no es significativo, pero repiten un estudio muy similar en otro país, en otro momento, y en vez de 1,35 sale 1,84, y entonces resulta que sí que es significativo. No es muy grande, pero sí que lo sería. Bueno, pues yo creo que conviene hacerlo todo, es decir, te dan una serie de pistas, una serie de cosas que conviene no hacer. Conviene no tomar alcohol, conviene que los padres duerman decentemente y que si están muertos de sueño, que no han dormido nada, que no se metan esa noche con el niño en la cama. Conviene no ser pobre, pero eso ya lo sabemos, que conviene no ser pobre. Y seguimos todavía con el... No, perdón, este no es el mismo estudio. Este es un estudio del mismo autor, el doctor Blair, junto con otros, publicado en el mismo año, pero es otro estudio distinto, publicado en otra revista distinta. Y aquí han analizado cosas distintas. Aquí se han fijado en la edad de la madre y comparado con las mamás de más de 25 años, las madres que tienen entre 21 y 25, sus hijos tienen un riesgo mayor de muerte súbita, 1,7, y si la madre tiene menos de 20, su hijo tiene un riesgo mucho mayor de muerte súbita, 4,96. Es decir, que la edad ideal para tener hijos, según esto, sería después de los 25. Pero bueno, ¿eso es debido a la edad de la madre o es debido a otras circunstancias? ¿No será que las que se quedan embarazadas antes de los 20 años muchas veces son hijos no deseados, o son madres solteras, o son madres pobres con pocos recursos? ¿O no será que las que tienen un hijo entre los 21 y 25 años suelen ser madres con menos nivel educativo y menos nivel económico, porque las que van a la universidad a los 21 no han acabado todavía y luego tienen que hacer un máster y luego tienen que hacer unas oposiciones y, por lo tanto, tienen los hijos después de los 25 años? Entonces, quizá el factor no sea la edad, quizá el factor sean otros factores socioeconómicos o las posibilidades de la madre. Las madres sin pareja, ni de hecho ni de derecho, tienen un riesgo de 1,39 que no es significativo. La tendencia es a que aumenta la muerte súbita si la madre está sola, comparado con madres que están o casadas o viviendo en pareja, aunque sea sin casar. Las madres que tienen el segundo o tercer hijo, el riesgo de muerte súbita es mayor. Es decir, si el riesgo del primer hijo es 1, el riesgo del segundo y del tercero es 2,6, casi 3, y el riesgo del cuarto o más es más de 5. Según esto, sería importante tener siempre un solo hijo, porque el segundo ya aumenta el riesgo de muerte súbita. Los mismos que te dicen, no te metas al niño en la cama, que eso tiene un riesgo, te podrían decir, no tengas un segundo hijo, que eso tiene un riesgo. Pero si todo el mundo tuviera un solo hijo, la humanidad se extinguiría en un par de siglos. Por lo tanto, tenemos que tener 2 hijos y pico de media. No hay más remedio. ¿Por qué cuantos más hijos hay más riesgo de muerte súbita? Pues tampoco se sabe, es un hecho. A lo mejor tiene que ver con el hecho de que las familias más ricas a veces tienen menor número de hijos, o a lo mejor tiene que ver con el hecho de que los padres tienen más trabajo porque tienen que cuidar a varios hijos y no pueden vigilar tanto al bebé. No se sabe. En este mismo estudio, esto es la continuación de la diapositiva anterior, pero lo he puesto en 2 diapositivas porque no cabía. Si uno o ambos padres están en paro, el riesgo de muerte súbita era 1,7. Es decir, hay un 70% más de muerte súbita. No llega a ser el doble, pero aumenta. Pero ojo, si los padres reciben ayuda económica del gobierno británico, entonces el riesgo aumenta a 2,08. Entonces, si esto te lo quieres tomar como la Biblia, pues lo que tendrías que hacer es decir, mire, estoy en paro, pero por el amor de Dios, no me dé ayuda económica, porque si me da ayuda económica todavía es peor. Evidentemente es absurdo. Entonces, no es que la ayuda económica es la causa de la muerte súbita. No, es que el hecho de estar recibiendo una ayuda económica se asocia con pertenecer a una cierta clase social, a un cierto grupo, estar vivir en un cierto barrio, tener una cierta formación, que todos esos factores parecen tener relación con la muerte súbita. Si la madre consume alcohol más de 10 unidades por semana, donde una unidad viene a ser una copita de vino pequeña o una cerveza pequeña, si la madre más de 10 por semana, es decir, no llega a 2 al día, consume alcohol, el riesgo de muerte súbita aumenta, es 1,88. El alcohol también es un factor que se asocia con la muerte súbita. Si la madre es fumadora, el riesgo es el triple. Si el niño es varón, los varones tienen 1,7 veces más riesgo que las niñas. La muerte súbita se da más en niños varones. Entonces, como vemos, hay muchísimos factores distintos que influyen en la muerte súbita. Algunos podrían ser causales y algunos vale la pena influir, vale la pena decir que no se fume, que no se beba, no solo por este estudio, sino por otros muchos estudios que también lo han comprobado en otros países, en otras circunstancias. Y otros factores pues son simplemente cuestiones epidemiológicas con las cuales no nos podemos estar preocupando de si la causa de la muerte súbita son las ayudas del gobierno o tonterías así. Seguimos. Este es otro estudio distinto, muy posterior, en 2014, pero del mismo Dr. Blair, que, insisto, es uno de los mayores expertos del mundo y lleva más de 20 años estudiando este tema en gran profundidad. En este estudio más moderno analizan el colecho y algunos factores específicos que pueden aumentar o disminuir el riesgo del colecho. Entonces, si el dormir fuera de la cama de los padres le damos el riesgo 1, cuando hay colecho y no miras nada más, simplemente colecho, no colecho, vale, los primeros 98 días, que vienen a ser los primeros 3 meses, los primeros 98 días, el riesgo es 5,24. Es decir, clarísimamente, durante los primeros días, el colecho aumenta el riesgo de muerte súbita. Pero a partir de los 3 meses, ese riesgo ya solo es de 1,4, que sale que no es significativo. Es decir, en principio no habría un mayor riesgo. En aquel otro primer estudio del año 99 hemos visto que en realidad esto solo ocurre cuando los padres fuman, pero aquí analiza también otros factores. Si el colecho se ha producido en un sofá o en una silla, el riesgo es mucho más alto, 21 en los primeros 3 meses y luego 23, es decir, no disminuye cuando el niño crece, incluso parece que tiende a aumentar. Si los padres han consumido más de 2 unidades de alcohol en ese día, el riesgo es 19 en los primeros 3 meses o luego ya 6, que sigue siendo un riesgo muy alto. Si los padres son fumadores, tal como salía en el primer estudio, los primeros 3 meses el riesgo es bastante alto, 8,9, pero después de los 3 meses el riesgo es 1,4, que no es significativo. Y si no hay ninguno de estos 3 factores de riesgo, es decir, si duermes con el niño, pero ni has fumado, ni has bebido alcohol, ni estás durmiendo con el niño en un sofá, en una silla, sino en una cama de verdad, los primeros 3 meses el riesgo, aquí sí que sale un poquito, 1,6, sí que era significativo. Uy, el riesgo aumenta, vale, pero después de los 3 meses, 0,08. Es decir, disminuye, y no un poquito, no es 0,8, es 0,08, disminuye muchísimo. Si basándose en estas cifras dijeras, está prohibido dormir con el niño los primeros 3 meses porque aumenta un poco el riesgo, también tendrías que decir, después de los 3 meses es obligatorio dormir con el niño porque eso disminuye mucho el riesgo. No decimos ninguna de las dos cosas. No decimos ninguna de las dos cosas, simplemente son pequeños riesgos. 1,6, aunque sea estadísticamente significativo, es un riesgo pequeño, no varía mucho. Y 0,08, la proporción es alta, pero estamos hablando de un suceso muy raro. ¿Cómo lo explicaría yo? Si partes de 10, decir, aumenta al doble o disminuye a la mitad, dicho así parece que sea lo mismo, pero no es lo mismo. Si partes de 10 y aumenta al doble, hay 10 niños más que han muerto. Pero si partes de 10 y disminuyes a la mitad, no salvas 10 vidas, solo salvas 5. Y en ambos casos has dicho el doble, la mitad. Es decir, que una cifra que ya de por sí es baja, bajarla más todavía no tiene tanto efecto en la práctica como subirla. Y por lo tanto, aunque según este estudio sería altamente recomendable dormir con los niños después de los 3 meses, tampoco puedo decir que bueno, dormir, si no duermes con el niño es muy peligroso. No, bueno, se puede elegir no hacerlo, tampoco pasa nada, y en otros estudios saldrá otro resultado algo distinto. Y este mismo estudio, por cierto, el mismo que acabamos de comentar en estas 2 diapositivas, miraron otra cosa más, que también es interesante. Porque claro, cuando en general se recomienda que los niños ponerlos a dormir siempre boca arriba. Pero cuando el niño está mamando, muchas veces está boca abajo porque está encima de su madre mamando. Y claro, entonces la madre tiene que estar despierta, pendiente del niño, a ver si lo pone luego boca arriba o a ver qué hace. No se corre el riesgo de que la madre se queda dormida y el niño por casualidad se le queda boca abajo. Pues bien, en este estudio concreto analizado el pequeño detalle de cuando el colecho es boca arriba y cuando el colecho es boca abajo. Y entonces vieron que cuando los niños que duermen boca abajo pero no hacen colecho, tienen un riesgo relativo, un odds ratio de 11. Es decir, que efectivamente, como han comprobado docenas de estudios en todo el mundo, dormir boca abajo, en general, para los bebés es peligroso. No han de dormir boca abajo, hay que ponerlos boca arriba. Pero cuando el bebé dormía boca abajo, pero hacía colecho, el riesgo es menor que 1, es 0,4. Se podía decir que dormir boca abajo en caso de colecho protege contra la muerte súbita si no fuera porque no es significativo. Es 0,4, pero para el caso es como si fuera 1. El caso es que si el niño duerme en la cama de la madre, es igual que esté boca arriba o boca abajo. Que yo sepa, este es el único estudio que ha mirado exactamente ese pequeño detalle. Si está en la cama de la madre, es igual que esté boca arriba o boca abajo. Yo, por si acaso, procuraré siempre ponerlo boca arriba, porque lo de boca arriba está comprobado en otros montones de estudios y este es uno solo y a lo mejor es casualidad. Pero Quiero decir que no me asusta que un niño que esté con su madre se quede boca abajo por casualidad, porque, como vemos, parece que en ese caso no hay un mayor riesgo. Y la conclusión del doctor Blair y sus colaboradores en este estudio publicado en el año 2014 es esta, que les vuelvo a dejar en inglés para que se vea que no me lo invento. Estos hallazgos respaldan una estrategia de salud pública que subraya los ambientes específicos peligrosos de colecho que los padres deben evitar. Compartir un sofá no es una alternativa segura a compartir la cama. Y compartir la cama se debe evitar si los padres consumen alcohol, o si fuman, o si toman drogas, o si su bebé es prematuro. Esto no va a haber salido en las diapositivas, pero salía por otro lado. Ojo, bebé prematuro quiere decir mientras es prematuro, ¿no? Porque a veces encuentro madres que me dicen, es que mi hijo es prematuro y el niño tiene 8 meses. No, a ver, el niño es prematuro mientras no le tocaba haber nacido. Luego ya es un niño que nació prematuro cuando era pequeño, pero ahora ya es un bebé mayorcito, ya no tiene importancia. Ahora, si tienes un bebé de 1,6 kilos y te lo puedes llevar ya a casa, como ocurre a veces que con frecuencia cada vez más que se van a casa muy pronto, pues ese niño tan pequeñito procura no metértelo en la cama, espera a que pese 3 kilitos o así antes de empezar a metértelo en la cama toda la noche. Entonces, como vemos, la posible relación entre colecho y la muerte súbita parece darse exclusivamente cuando serán una serie de factores de riesgo añadidos, como el tabaco, como el alcohol, como aquel edredón pesado, como dormir en el sofá, que es lo peor, peor de todo. Pero en Estados Unidos, por desgracia, las autoridades sanitarias y algunos expertos se han puesto a intentar prohibir cualquier tipo de colecho con carteles tan tremendos como estos. Esto está hecho por no sé qué estado de los Estados Unidos. Ven bebés durmiendo en la cama con un cuchillo de carnicero y el póster dice que el que su bebé duerma con usted puede ser igual de peligroso que estar un bebé al lado de un cuchillo afilado que lo puede tocar en cualquier momento. A ver, de estos bebés lo más peligroso que tienen es que está con la cabeza en una almohada. Eso sí que se ha visto que es peligroso. Yo creo que es asustar a la gente sin motivo. Sabemos, es un hecho demostrado, que la lactancia artificial es peligrosa. Sabemos que la lactancia artificial produce enfermedades y aumenta la mortalidad, no solo en el tercer mundo, sino también en Europa y en Estados Unidos. Pero a mí, como pediatra fanático de la lactancia que soy, cuando veo una madre que da el biberón, no se me ocurre decirle, pero usted qué hace, está loca, esto es peligrosísimo, lo puede matar. Simplemente le digo, bueno, a ver, si ha decidido dar el biberón, pues da el biberón. Y en cambio, a las madres que han decidido dormir con el niño en la cama, lo cual no tiene riesgo si no fumas, si no bebes, etc., les están diciendo poco menos que son unas imprudentes asesinas. Es un problema y los ingleses, y sobre todo este doctor Blair y sus colaboradores, insisten en que el peligro de esto es que en los últimos años, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, porque les llegan estas informaciones, aunque no deberían llegarles, han aumentado los niños muertos en un sofá con sus padres. El decir así, a lo loco, sin fundamento, sin datos suficientes, sin motivo, que de ninguna manera te metas al niño en la cama, lo que está haciendo es que los padres, asustados porque me han prohibido, bueno, es peligrosísimo, como si lo pusiera con un cuchillo, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, el niño que llora, el niño que llora, el niño que llora, los padres intentando dormirlos, no se atreven a meterse en la cama porque, bueno, esto es muy peligroso, y al final acaban sentándose en el sofá, quedándose fritos sin querer. Y eso sí que es muy peligroso. Entonces, por nada del mundo hay que dormir con un bebé pequeño en un sofá, en una silla, en una mecedora. Y por eso el doctor Blair, junto con su amigo el doctor Fleming, que participaba también en varios de estos estudios, publicaban una editorial en el British Medical Journal en el año 2015, en las revistas científicas. Una editorial significa no un artículo que los autores han enviado a la revista diciendo, por favor, ¿pueden ustedes publicar este estudio que hemos hecho?, sino al revés. La revista, los directores de la revista, encargan a algunos profesionales de gran prestigio, si no le importa, ¿sería usted tan amable de escribir para nosotros una editorial sobre este tema? Y ellos escribieron esta editorial sobre hacer elecciones informadas en el colecho, sobre el colecho con su bebé. Y ya ven lo que dice justo debajo del título, no hace falta ni leérselo todo. Evitar el tabaco, el alcohol, las drogas recreativas y el colecho en un sofá. No evitar todos los tipos de colecho, sino evitar estos peligros concretos. Resumiendo, ¿qué se puede hacer para que el colecho sea seguro? Lo primero, el niño boca arriba. Aunque ya hemos dicho que precisamente cuando hay colecho eso no es tan importante, pero en general, para que quede claro, porque no todos los padres y madres que nos están oyendo ahora están haciendo colecho. A los bebés se les pone a dormir boca arriba. Siempre. Pero no te preocupes si durmiendo contigo se ha quedado en algún momento boca abajo. Boca arriba, no de lado. Durante décadas, los profesionales de salud habíamos recomendado poner a los bebés boca abajo. Es una de las meteduras de pata más grandes que hemos hecho en el siglo XX. En todos los países donde se han hecho campañas para recomendar a la gente que deje de poner al niño boca abajo y que ponga al niño boca arriba, en todos los países donde se han hecho campañas así, de Inglaterra, Estados Unidos y España también, han disminuido las muertes súbitas del lactante más o menos a la tercera parte. Es decir, que en España en estos momentos son menos de 100 casos al año, cuando hace unas décadas eran probablemente, aunque no había estadísticas tan buenas, más de 400 casos al año. Como llevábamos los pediatras años recomendando boca abajo, con el argumento sobre todo de que es que si el niño vomita y está boca arriba se podría ahogar con su propio vómito, cosa que jamás nadie ha demostrado que pueda ocurrir, que era simplemente una consideración teórica que parecía razonable, pero en realidad no lo es. Como estábamos acostumbrados a decir eso, cuando leímos los estudios científicos, las recomendaciones internacionales que hablaban claramente de que tenía que ser boca arriba, a la gente le costó mucho cambiar. Y durante un tiempo se dijo boca arriba o de lado. A lo mejor alguno de ustedes todavía ha oído esto de boca arriba o de lado. No, por favor, eso ya está pasado de moda desde hace más de 20 años. No es boca arriba o de lado, es boca arriba. Hay estudios que demuestran que poner al bebé de lado no es tan malo como boca abajo, que es lo peor, pero tampoco es tan bueno como boca arriba. Poner al bebé de lado también aumenta el riesgo de muerte súbita. El bebé boca arriba. ¿Y no se ahoga con el vómito? Pues no, no se ahogan con el vómito. Eso era una preocupación teórica. Ahí esto va a ocurrir, pero es que no ocurre. Hay montones de estudios. No ocurre. Segundo punto importante para que el colecho sea seguro. Nunca en el sofá. Hemos insistido ya. Nunca te quedes dormido con tu hijo en brazos, estando en un sofá, estando en un sillón, ni por casualidad. Porque aumenta el riesgo de muerte súbita y además aumenta el riesgo de que se caiga y se haga daño o de que sin quererlo aplastes, que eso no es muerte súbita, porque ya hemos dicho que muerte súbita le llamamos cuando no se conoce la causa. Si los padres accidentalmente aplastan al niño, eso ya no es una muerte súbita, es un aplastamiento, es distinto. Tercera cosa, no fumar. No hay que fumar nunca, ni durante el embarazo, ni después del embarazo, ni cuando estás con el niño, ni cuando no estás con el niño, ni hay que fumar cuando el niño está en el cole. Creo que esto es muy importante. No puedes fumar en la oficina por respeto a la salud de tus compañeros de trabajo. Y vas a fumar en tu propia casa donde están tus hijos. No se puede fumar en casa. No se puede fumar ni siquiera cuando el niño está en el cole. Oye, es que el niño ahora no lo va a respirar. Sí, lo va a respirar. Los elementos más nocivos del humo del tabaco no desaparecen como por arte de magia. Ni aunque abras la ventana y ventiles, todo ese alquitrán y esas nitrosamidas y esas porquerías que produce el humo del tabaco, que son las que causan el cáncer, se depositan en las paredes, en las alfombras, en los suelos, en los sofás, en las cortinas. Cuando en casa de un fumador te sientas en el sofá, te envuelve una nube invisible de sustancias cancerígenas. No se puede fumar en una casa, porque son tus propios hijos. Si en la oficina, si en el bar sales a fumar a la calle, pues con más razón en tu casa sales a fumar a la calle. Pero la ley no prohíbe fumar en casa. A ver, la ley no puede prohibir fumar en casa porque no habría policías suficientes para ir a todas las casas a ver si la gente está fumando o no. Es decir, en la práctica no puedes hacer esa ley. Pero eso no quiere decir que no sea peligroso. Es lo más peligroso que hay. Es mucho más peligroso para tus hijos fumar en casa que fumar en el trabajo. Así que, por favor, no fumes nunca en tu casa, ni permitas que nadie fume, ni las visitas, ni los abuelos. Nadie puede fumar en la casa de una persona. Y punto. Cuarta cosa importante, no tomar alcohol ni somníferos. Si has tomado alcohol más de una cervecita pequeña o más de una copita pequeña, o has tomado pastillas para dormir, pues esa noche no te metas al niño en la cama, porque ahí sí que puede haber peligro de, sin querer, de aplastarle. Ya no sería tanto la muerte súbita como el peligro físico. Los padres que no han tomado alcohol ni somníferos no aplastan a los bebés. Puede ocurrir que no puedas dormir por el miedo de estar todo el rato en una esquinita para no aplastarlo. Eso puede ocurrir. Ahora, que lo aplastes, no. Un padre que no ha tomado alcohol o somníferos, no ocurre eso. Salvo, también se recomienda no hacer colecho si hay obesidad mórbida de uno de los dos. Un bebé no debería dormir con una madre o con un padre con obesidad mórbida, porque el peso tan grande forma como un hoyo en el cual el bebé cae rodando y ahí también podría quedar aplastado. Otro consejo, usar un colchón duro. Colchón duro quiere decir simplemente colchón normal, porque en Estados Unidos están de moda los colchones de agua, que yo en España francamente jamás he visto uno, no sé si existen, y cuando dicen colchón duro se refiere a que no sea un colchón de agua o un colchón hinchable de esos que anuncian por la tele para los invitados. Esos colchones no son adecuados por lo que decíamos antes de la obesidad mórbida, porque se hunden tanto que el niño puede resbalar hasta quedar atrapado debajo de los padres. Colchón duro es cualquier colchón de espuma, de biscolate, de muelles, lo que sea. El colchón normal y corriente de toda la vida ya sirve. Otro consejo, no poner debajo del niño ni cojines, ni pieles, ni edredones. Los cojines y las almohadas han de estar bien separados de la cabeza del niño. El niño no puede usar una almohada ni estar pegado a la almohada de los padres. Que normalmente no lo estará, porque si el niño duerme con los padres, normalmente es para tomar la teta, con lo cual no está a la altura de la cabeza de la madre, está a la altura de la teta de la madre, está bien separado de la almohada. Eso es lo que conviene. Pieles, lo he puesto entre comillas en la diapositiva, porque se refiere tanto a las de verdad como a las falsas. Aquí no se usa mucho, pero en Nueva Zelanda, que tienen muchas ovejitas, pues se ve que había una cierta tradición de poner una piel de oveja con su pelito en las cunas de los bebés para que estuvieran blanditos, y se ha visto que eso aumenta el riesgo de muerte súbita. Pero la piel de oveja falsa, esa sustancia sintética que parece pelo blanquito que venden en las farmacias y que sirve pues para gente que está encamada, para que no se llague, para eso también se ha visto que aumenta el riesgo. No usar ninguna de las dos en una cuna de bebé. Y tampoco usar, como ya hemos comentado otras veces, edredones pesados o mantas pesadas. Mejor poner una calefacción sin pasarse de temperatura, un pijamita de franela y ya está. Cama segura. Esto se refiere a que existen normas legales sobre las cunas para los bebés. Hay una ley sobre la separación que tiene que haber entre los barrotes de una cuna, por ejemplo, para que el bebé no pueda meter la cabeza y no pueda quedarse asfixiado. No existen esas leyes sobre las camas de los adultos, con lo cual algunos tipos de cabecera de cama, por ejemplo, habría ese riesgo de ahogamiento del niño, no solo de un bebé, sino, bueno, el bebé no se mueve, no se va a meter ahí, de un niño mayor que jugando meta la cabeza. ¿Cómo se evita eso? Pues o quitas la cabecera por completo, o, por ejemplo, la podrías forrar con una tela grande, de manera que ya es imposible meter la cabeza, todo bien cosido, atado, todo forrado, y cuando el niño ya tenga 8 años y ya no haga esas tonterías, pues ya puedas quitar la tela, no sé. También se refiere a que podría ser que la cama fuera tan alta que hubiera riesgo de que el niño se caiga y se haga daño. O las camas modernas suelen ser más bien bajitas y no hay tanto problema. Si te preocupa la altura de tu cama, lo que se puede hacer es dejar una colchoneta o algo blando al lado de la cama, donde iría normalmente la alfombra para los pies, de manera que si el niño se cayera, se caería en blando. No es buena idea, en cambio, pegar la cama a la pared para que el niño duerma entre la mamá y la pared. Porque se han dado casos de niños, y no solo bebés, sino niños mayorcitos, 2, 3 años, que se han asfixiado por quedar atrapados entre el colchón y la pared. Y también podría ser peligroso, según cómo esté configurado, una barandilla pegada a la cama para impedir que el niño pueda caer. Es más peligroso quedar atrapado contra la pared o quedar atrapado contra la barandilla que no el caerse al suelo. Y, por último, lo que ya hemos comentado, que el bebé antes de los 6 meses no duerma solo en otra habitación. Durante los primeros 6 meses, en la habitación de los padres. En mi cama o en la cuna, pues según tus preferencias y según si fumas o no fumas, si has tomado alcohol, si no, etcétera. Pues en la cama, en tu cama o en la cuna, pero en tu habitación. A partir de los 6 meses, si quieres, puedes ya poner al niño en otra habitación. Ahora, muchos niños a esas edades ya se despiertan varias veces cada noche, con lo cual igual no te es muy cómodo poner al niño en otra habitación porque vas a tener que hacer muchos viajes.